Creo que hoy día para muchos de que el Santo Padre, el Papa en Roma, hacía o hace una entrevista con un periodista no es nada especial. Ya estamos acostumbrados. Pero muchos no saben que por muchos siglos la Iglesia prohibía algo semejante. No fue, yo creo, hasta el Papa Juan XXIII en 1960 que comenzaron haciendo los primeros entrevistas con el Santo Padre, así abiertamente. Porque antes el pensamiento todavía es y era de que cuando habla el Santo Padre, habla con autoridad. Sus palabras, dicha como el Papa, pues tiene peso, tiene importancia. Cuando lo declara ex cátedra, es dogma de la silla. Cuando lo escribe en encíclicas y exhortaciones apostólicos, es doctrina. Cuando el Santo Padre habla de fe y morales, es algo pesada en el sentido de importancia para la fe de todos los creyentes. Y la idea de que él tendrá una entrevista abierta así, hablando en común con un periodista, era como prohibido, un escándalo. Hasta que yo creo fue el primero Juan 23. Y él tenía un gran sentido de humor. Una vez, porque quería abrir la iglesia al mundo y dialogar con los cambios que había enormes en el mundo en las últimas décadas antes del Segundo Concilio Vaticano, pues comenzó dialogando con los periodistas y tenía una entrevista con una periodista caminando por el jardín del Ciudad Vaticano y hacía muchas preguntas y el Santo Padre caminaba con él o ella abiertamente hablando. Cuando la persona con toda sinceridad preguntó: "Y Santo Padre, ¿cuántas personas trabajan aquí en el Vaticano?" No quería saber los números de empleados dentro del país, que es la Ciudad Vaticano. Y sabiendo el Santo Padre que muchos de los trabajadores en el Vaticano eran sacerdotes, obispos, cardenales, pues pensó un momento y luego dijo: "¿Cuántos trabajan aquí en el Vaticano? Me imagino solamente la mitad. Los demás, bueno, no sé lo que hacen." El periodista pues rió y entendió que pues era una broma, más o menos. Y hoy día pues tenemos muchas entrevistas ya, el Papa Francisco ha hecho varios, de nuevo, dialogando con el mundo y compartiendo su corazón, no en el contexto de autoridad, doctrina, pero un diálogo. Y recuerdo uno de los primeros entrevistas que hizo el Santo Padre, el periodista le preguntó: "¿Y quién es Jorge Bergoglio? ¿Quién es el Papa Francisco?" El Papa Francisco pensó por un momento y dijo: "Soy pecador." ¿Qué? ¿Cómo un Santo Padre va a hacer una entrevista y luego, cuando le pregunta quién eres, dices que es un pecador? ¿Por qué no dijo: "Pues soy el vicario de Cristo en la tierra"? Que es verdad. ¿Por qué no dijo: "Soy sucesor de San Pedro, en lo cual Cristo fundó su única iglesia"? Soy el líder de 1.3 billón de católicos en el mundo entero. Soy el presidente, si dice así, del Ciudad Vaticano. No, dijo: "Soy un pecador." A mí me encanta la forma en la cual habla el Papa Francisco, así clara, directo, sencillo. Soy un pecador. El Papa sabe que siendo Papa no le salve, siendo arzobispo no le salve. Siendo sacerdote no le salve, siendo pecador él necesita de un salvador, es donde se encuentra su salvación. A lo más profundo somos pecadores en necesidad de un salvador. Por eso nos presentemos en el día del bautismo, para librarnos del pecado original. Por eso nos presentamos en la confesión, para librarnos de los pecados personales. Porque si no somos pecadores, ¿por qué están aquí? No necesitan un salvador. Me rompe el corazón cuando gente no va a confesión por décadas o 10 años y me dicen: "Pues padre, yo no tengo nada que confesar, yo no tengo pecado." En 10 años no tienes pecado. Pues si es así, eres Dios, móntate ahí en el altar y te adoremos. ¿Cómo es que no tienes pecado? El problema con gente semejante es que viven en la oscuridad, no viven en la luz del amor de Dios. Y en esa oscuridad espiritual no ven los pecados, no lo reconocen, no se da cuenta, porque son tan alejados de Cristo, luz del mundo. Y así piensan: y nunca van a confesión y se pierden. Es interesante, hermanos, encerrando esta presentación del Señor, lo reconocemos que Moisés y María, siguiendo la ley de, José y María, siguiendo la ley de Moisés, trajeron Jesús al templo 40 días después de su nacimiento para presentarlo a Dios. Nosotros lo hagamos cuando nos bautizamos. Lo mismo, nuestros padres nos presentan a Dios, pero es algo más allá todavía, porque en esa presentación somos incorporados a la familia de Dios y la familia católica por el bautismo. El bautismo nos libre del pecado original y nos hace hijos e hijas de Dios y parte de la familia católica y romana. El bautismo no es un nacimiento cristiano general. Nadie se nace a la humanidad. Nace de una madre muy específica y de un padre muy específico biológicamente. Es imposible que alguien nace no siendo de una familia específica biológicamente. Igual el bautismo. No se bautizan en general cristiano. Son bautizados católicos y romanos, punto. Parte de la familia católica y romana. Y después del bautismo ya son hijos e hijas de Dios. Y rezamos en nombre del bebé, el mismo celebración del bautismo, Padre Nuestro. Antes, el niño, no era hijo o hija de Dios. Es creación de Dios, lo más alto creación de Dios, hecho imagen y semejanza de Él, pero no tiene ningún derecho de decir Dios es mi Padre. Solo Jesús por su naturaleza y nosotros por adopción, por el bautismo. Y eso comienza nuestra vida en la vida trinitaria. Así comienzo yo mi peregrinación que no termina hasta que llego al cielo. Y ese comienzo de la vida cristiana, que es el bautismo, solamente se permite a la iglesia si los padres prometen criar el niño o la niña en la iglesia. Y eso no significa si lo bautizo hoy y en 7 años nos veremos para su primera comunión. Que lo creen en la iglesia significa que lo voy a traer a misa cada domingo y día de santo precepto, a presentarlo al Señor y pedir sus favores para que ese niño o niña venga cada semana y reconoce, Dios es mi Padre, esta iglesia es mi hogar y estos hermanos míos son hermanos en Cristo Jesús. Soy parte no solamente de la familia biológicamente, mi papá y mi mamá, pero soy parte por el sangre de Cristo de la familia católica y romana. Y cada domingo nos presentamos al Señor. Aquí estoy, Señor, tu hijo, tu hija querida, en lo cual se complace. Vengo a hacer tu voluntad. Así presentamos cada domingo nosotros al Señor. Pero esa presentación, para ser sincero, para ser transformativa, se requiere que nos presentamos de otra manera también. Y es el sacramento de confesión. Saben ustedes muy bien en los evangelios que Cristo perdonó pecados en nombre de Dios. Pero cuando iba a ascender a la mano derecha del Padre, hasta que regresa en gloria y majestad, cuerpo y alma, ¿qué hizo? En el evangelio de Juan, capítulo 20, respiró sobre los apóstoles, le dio el Espíritu Santo y les dijo, en quien ustedes perdonan los pecados son perdonados, y quienes no, no. Cristo dio en Juan 20 a los apóstoles el poder de continuar el ministerio de Jesús, de perdonar pecados en nombre de Dios. Y ellos pasaron ese poder a sus sucesores por la imposición de manos, cuando se ordenan obispos, y los obispos cuando se ordenan sacerdotes, para continuar el trabajo de perdonar los pecados en nombre de Dios. Y eso continúa hasta hoy día en lo que reconocemos como el sacramento de confesión. Para ser cristiano, después que somos perdonados del pecado original por el bautismo, siendo pecadores que somos, como dijo el Santo Padre Francisco, tenemos que ir a confesión con frecuencia. Si somos muy conscientes y cerca de la luz del amor de Dios, reconocemos cada acción, pensamiento y movimiento que va en contra del amor de Dios. Y el que quiere seguir siendo hijo o hija de Dios, se confiesa con frecuencia. La iglesia requiere que vamos una vez al año, lo mínimo, al sacramento de confesión. Y no hay pecado que Dios no puede perdonar, porque su misericordia es más grande que la maldad. Pero hay uno solo pecado que Dios nunca jamás puede perdonar. Se describe en los evangelios, Cristo mismo dice, los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Qué son esos? Primero, sabemos que la primera obra del Espíritu Santo es el perdón de los pecados. Segundo, ¿cómo se peca contra el Espíritu Santo? Fácil, de renunciar con pesar, de renunciar pedir perdón. Dios puede perdonar todo, menos la persona que renuncia pedir perdón a Dios. En el sacramento de confesión, es la manera en la cual Cristo nos dejó el poder de ser perdonado a través de las manos del obispo o sus sacerdotes. Dice Jesús, el que se peca contra el Espíritu Santo jamás tendrá salvación. Y el Catecismo de la Iglesia Católica explica claramente lo que significa eso. Eso se refiere a la persona que sabiendo que ha pecado libremente, haciendo el mal o dejando de hacer el bien esencial, lo reconoce, lo sabe y no pide perdón. Dice el Catecismo que estas almas se pueden perder para toda la eternidad. O sea, se van al infierno si son pecados graves. El único pecado que Dios no puede perdonar son nuestros pecados que renunciamos a pedir perdón. Tristemente, suena fuerte, ¿no? Lo bueno es que Dios puede perdonar todo, pero se aplica a muchas personas que no van a confesión o no quieren cambiar sus vidas para poder confesar válidamente. Se pierden la salvación garantizada según la Sagrada Escritura, las palabras de Jesús y el Catecismo. Dios puede perdonar todo y es una gran bendición cuando nos presentemos frente a Dios como pecadores que somos. Como dijo el Santo Padre, soy pecador. Aquí te presento, Señor Jesús, soy pecador y confieso que he hecho esto libremente, conscientemente, que era mal. O dejé de hacer el bien como ir a misa y te pido perdón y te prometo con toda mi fuerza y con la ayuda de tu gracia enmendar mi vida y no pecar más. Perdóname, Señor. Y así cuando nos presentemos frente a la misericordia de Dios en su poder y amor por nosotros, nos perdona y nos hace libres y purificados y perdonados para poder comulgar en estado de gracia. Cuando comulgamos en pecado mortal, como nos dice la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 10, cuando comulgamos en pecado mortal, comulgamos nuestra propia destrucción. Pero cuando confesamos o somos libres de pecado mortal y comulgamos, entramos en una intimidad con Dios de lo cual no hay nada más profundo en esta vida. Su cuerpo y la nuestra son uno. Recuerdo los domingos pasados hemos escuchado la palabra de Dios, que Dios se explica de que Él quiere casarse con nosotros. Cuando comulgamos en estado de gracia, los dos cuerpos sean unos. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo está unido con el cuerpo mío y sangre mío y alma mío, ¿no? No soy divino, ni ustedes, pero se unen en una forma matrimonial. Por eso los padres de la iglesia describían en la cruz como la cama matrimonial de Jesús, el esposo, dando su vida a su esposa, la iglesia. El altar es la cama matrimonial de Jesús, donde de ahí Cristo da su cuerpo a nosotros, quien nos recibe dignamente. Hermanos, Cristo se presentó al Padre por manos de José y María para dejarnos un ejemplo para seguir, imitar. Primero en el bautismo y luego en cada misa dominical y en la confesión frecuente, donde Dios nos espera con misericordia y amor, porque Él quiere salvarnos, pero no puede si no lo aceptamos su misericordia, si renunciamos su salvación. Y la manera para aceptarlo es muy claro: la confesión frecuente del sacramento y la Santa Comunión. Dios quiere salvarnos. Dios nos ama al extremo, hasta la cruz. Ahora queda en nuestras manos decidir, ¿me presento al Señor o no? Aquí están, no dejan parar ahí. Sigue acercándose en el sacramento de confesión y en cada misa dominical y santa obligación, donde el cristiano, respondiendo a Dios, quien nos ha amado primero, dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.